Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
En esta cuarta semana del tiempo de Pascua hemos estado siguiendo la lectura continuada del Evangelio de San Juan en los capítulos 13 y 14, que como sabemos son maravillosas revelaciones de nuestro Señor Jesucristo que están situadas en el huerto de los olivos, después de la última cena, en la despedida que hace a sus discípulos, a sus apóstoles, hablándoles pues de las realidades más profundas, no tanto podríamos decir de la parte moral cuanto de la parte dogmática, no tanto de la manera de comportarse a ellos cuanto de quién es Él, quién es el Padre Celestial, quién es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos ahí pues una mina inagotable de enseñanzas y de oportunidad de profundizar en aquello que será para nosotros nuestra vida eterna. El Evangelio de la Misa de hoy, de este sábado de la cuarta semana del tiempo de Pascua, dice Jesús a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Nos está haciendo unas revelaciones maravillosas. En definitiva, nos está hablando de la identidad entre el Padre y Él. A pesar de que el apóstol Felipe pues parece como que no comprende y realmente tiene la sencillez de decirle: bueno, Señor, ya que nos hablas del Padre, muéstranos al Padre. Y como siempre, las podríamos decir las imprecisiones y los errores de los apóstoles dan la oportunidad al Señor para pues decir la doctrina con más claridad, con más, de modo más tajante. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es la autorrevelación de Dios. Es el rostro del Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? Así como si dijera: ¿qué necesidad hay de que haga algo más si al verme a mí ves al Padre? Soy el rostro del Padre. ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre esté en mí? Que hay esta profunda identidad, profunda presencia de una persona en la otra. ¿No crees? ¿Tú no crees? Porque esa es la fe esencial de lo que te he venido a revelar. Incluso, como sabemos, pues el Señor está reafirmando su identidad con el Padre, está reafirmando su divinidad, porque sabe que los judíos lo van a condenar porque se hizo como Dios. porque se hace hijo de Dios, no en el sentido pues de que puede ser hijo de Dios cualquier realidad creada de Dios, sino porque tiene la identidad de naturaleza con Dios. Y el sumo sacerdote se rasga sus vestiduras cuando Jesús le dice: sí, soy el hijo de Dios. Y dice el sumo sacerdote: pues qué necesidad tenemos de más testigos, si ha blasfemado, ha dicho algo absolutamente herético, absolutamente imposible de ser aceptado. Yo soy el hijo de Dios, yo soy Dios, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Por eso Jesús al principio de este texto dice: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Ver a Jesús es ver al Padre. Y otra vez tenemos que comprender que cuando el Señor habla de conocer a Jesucristo, ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre, pues está hablando no nada más del conocimiento especulativo, abstracto, doctrinal, teológico, que alguien puede tener del estudio de Dios o del estudio de Jesucristo, sino el conocimiento que es la realidad que se posee. El conocimiento en sentido bíblico es pues tener aquello, hacerlo propio, conocimiento de pertenencia. Yo puedo decir que conozco a Jesucristo si estoy entrañado con Jesucristo, si mi vida está constantemente pues entremezclándose con la suya. Yo estoy realmente comprendiendo que vive en mí. Lo conozco. Si ustedes me conocen a mí, entonces conocen también a mi Padre. Conozco al Padre, el Padre me conoce. Y también me conoce en el sentido así fuerte, bíblico. Me conoce porque me posee. Me conoce porque soy de su pertenencia. Pues esa es la verdad, eso es lo que nosotros confesamos. Incluso, pues como sabemos, en ese libro de Benedicto XVI que se llama Jesús de Nazaret, al principio, pues dice una cosa que pues, ya prácticamente justifica todo el libro. Sino realmente qué cosa es lo que nos ha venido a dar Jesucristo, es lo que nos ha venido, pues no sé, cuál es la novedad, cuál es la buena nueva de su evangelio. Pues dice Jesucristo, lo que nos ha venido a dar es a Dios, nos da a Dios. Y nos lo da no por referencia o por conocimiento indirecto, sino porque Él mismo es Dios. Pues esa es nuestra fe. Vamos a reavivar nuestra fe en esta verdad central. Jesucristo es Dios verdadero, es Dios de Dios, luz de luz, es Dios como el Padre, nada es distinto en Él al Padre, porque tienen en común la misma naturaleza divina. Yo por lo tanto voy a intentar pues extraer muchas derivaciones para mi vida de esta verdad esencial. ¿Confiesas tú que Jesús es Dios? Pues a veces nosotros podemos en el apostolado preguntarle a la gente: ¿tú eres cristiano? ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Tú, pues no sé, has vivido muchas veces la vida de Jesucristo? Sencillamente, por ejemplo, porque cada año estás recordando su nacimiento en Navidad y estás repasando también su muerte en Semana Santa, y a lo mejor presencias, pues no sé, uno de esos, pues de esas representaciones de la Semana Santa en Iztapalapa o en un lugar donde, bueno, ahí está Jesucristo, ¿verdad? Que lo estás viendo crucificado, y lo estás viendo flagelado, y lo estás viendo coronado de espinas, o tienes un Cristo en tu casa, o entras a una iglesia y ves imágenes, o ves pues que hay una cruz encima de una casa, o lo que sea. Y después te puedo preguntar: oye, ¿Jesús es Dios? A ver, dime de verdad, ¿es Dios? ¿Para ti es Dios? ¿Dios de Dios? ¿Así el Dios? ¿Él es el Dios? ¿El único Dios verdadero? Y la gente seguramente nos va a decir: bueno, pues no es exactamente Dios, es el Hijo de Dios. Ah, entonces no es Dios, 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 Dios. Como sabemos, pues esto es precisamente lo que haría feliz a Arrio, aquel hereje del siglo IV que vino a decir eso. O sea, es una criatura excelente, es la más alta de todas las criaturas, es como una especie de hombre muy superior a todos los demás hombres, pero Dios, pues es Dios, Esa es nuestra fe fundamental. Y por lo tanto, yo cada vez que me refiero a Jesucristo, tengo que considerar así las cosas como Dios. Tengo que adorarlo como Dios. Y pues, ¿qué derivaciones podría tener? Pues empezando porque yo nunca tenga hacia Él una actitud superficial, una religiosidad superficial. Pues a veces podemos nosotros pensar en eso, en la religiosidad popular que la gente tiene y que es muy buena, porque de alguna manera es algo, ¿verdad? No sé, ahora está de moda, por ejemplo, que la gente traiga unas pulseritas que tienen imágenes de la Virgen, o que los coches tengan calcomanías con unas imágenes de la Virgen de Guadalupe, o incluso así como un poco como muy infantiles, o como un poco, bueno, no sé si decir caricatura, pero pues qué bueno, porque de alguna manera están recordándonos esa presencia. Pero no cabe duda que tenemos el riesgo de que se trivialice, es decir, que no diga, hoy estás en lo divino, estás en lo sagrado. Por eso San José María, como sabemos, pues quiso poner tantísima importancia en todas las cosas que se referían al culto, o en las cosas que se referían directa o indirectamente a Dios. Ahora, en Roma el Padre nos decía eso, que nuestro Padre inauguró como un nuevo modo pues de vivir la liturgia, de buscar como la, también hasta la presentación física, por ejemplo, del sacerdote. Como decir, bueno, la conciencia de lo sagrado, la conciencia de la distancia, la conciencia de lo santo. Yo podré, por ejemplo, decir, bueno, pues algo tan sencillo como quizá mi comportamiento en el oratorio. Yo no puedo hablar en voz alta en el oratorio, o yo no puedo platicar en el oratorio, yo no puedo reírme en el oratorio, yo no puedo, pues, no sé, estar en la luna, o yo no puedo, pues, asistir a misa, pues, de cualquier manera. Tengo que venir, pues, de la mejor manera posible, presentado a misa, arreglado. No porque haya una especie como de ceremonial humano, de lo que sea, sino porque tengo conciencia de que estoy en lo santo, de que vengo a lo santo. Y tendré pues que repasar hasta eso, hasta decir, ¿estás haciendo tu genuflexión adorando? O ya te acostumbraste a lo mejor a hacer una genuflexión rutinaria, muy poco adoradora, muy poco consciente de lo que estás haciendo. Y incluso pues a lo mejor aunque a lo mejor externamente la puedas hacer bien, otra vez tendremos que decir, adoras desde dentro, adoras en tu corazón, reverencias a Dios, le das tu primera obligación como criatura, pues que darle el lugar del ser supremo. Voy a tratar de no desacralizar lo sagrado y recordar esto. Esta revelación, dice Jesús, si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Estoy con el Padre Celestial, cuando estoy con Jesús, el Padre Celestial también está en la hostia. El Padre, o sea, el no va más, podríamos decir, el ser absolutamente supremo, el creador de todo, el Señor de todo, el Dios verdadero, el Dios de Dios, el Rey de Reyes, por quien todo existe, por quien todo fue hecho, a quien todo le pertenece. Y yo, pues, teniendo esa actitud profundamente consciente de lo sagrado, pues podría decir que me estaré alejando más y más del demonio, que es el que no adora, y también del mundo, que es el que no le importan las cosas santas, las cosas de Dios, al que a lo mejor confunde, como suele tantas veces ocurrir, pues, la iglesia con una institución humana. A mí me da la atención que ahora que se murió el cardenal Corripio, de santa memoria, pues a quién van a entrevistar los periodistas, pues a unos sociólogos, Oye, ¿por qué vas a entrevistar a un sociólogo? No, sí, es que el canal Corripio fue un factor importante para establecer las relaciones Iglesia-Estado. Y como pues muchas personas del Concilio Vaticano II, pues que interpretan mal las cosas, dicen, por ejemplo, pues eso, la Iglesia es el pueblo de Dios. No hay nada más que entiende bien qué significa pueblo de Dios. No significa nada sociológico. No es el pueblo de Dios porque haya una fuerza de presión y porque la Iglesia esté comprometida con un partido político. Es el pueblo de Dios porque se entiende desde el sentido cristológico, porque es el cuerpo de Cristo, porque se reúne en Cristo, una realidad santa. Y yo por eso, como tantas veces nos lo enseñó nuestro Padre, pues puedo disentir absolutamente en cualquier cosa humana. Y no tenemos por qué tener una línea común de pensamiento y de acción, sino que cada quien hace lo que quiere, es libérrimo, precisamente porque entiende lo sagrado, porque va más allá. Jesucristo es Dios, Jesús es Dios, Dios de Dios. Y esas son las consecuencias, mi reverencia, mi invitación a vivir siempre de modo profundo mi fe, porque mi fe no es en un profeta, mi fe no se puede comparar con la fe de un islámico que le da el crédito a Mahoma, que es, y ellos mismos lo dicen, pues Mahoma no es Dios, ni a Buda, tampoco lo afirman como Dios, pero yo sí, ni a Moisés, porque Moisés pues es un profeta también. Es mi fe en el Dios verdadero que es Jesucristo. Yo voy a evitar cualquier riesgo de superficialidad que se oponga a lo sagrado en mi vida. Mi vida tiene que tener una dimensión santa. Por ejemplo, voy a volver a pensar si mis normas son también una realidad sagrada. Cada norma, que no trivialicen mis normas. Por ejemplo, si, bueno, pues vengo a hacer la visita como si viniera, pues, sea, a ver una pequeña, pues, sea noticiero, lo que sea, cualquier otra cosa que haga. Vengo a una cosa sagrada. Veo una cosa santa. Y voy a procurar recogerme cuando hago la visita y cuando hago el examen. Esas normas tan chiquitas, o incluso cuando rezo el Rey Nacheli, que es tan breve. Pues voy a entrar en un encuentro con lo sagrado. Esa es una norma. Un encuentro con lo santo. Voy otra vez a meterme en el mundo de lo sagrado. Desde una cosa tan a mi nivel, como puede ser la humanidad santísima de Cristo, pero trasciendo y encuentro lo santo. Aquello santo a lo que yo pues pertenezco y en lo que viviré para toda la eternidad, y que por lo tanto tengo que evitar el riesgo de ser superficial. En cualquier sentido, porque además soy testigo de lo santo. Tengo que enseñar a la gente a que se meta a lo santo, a lo sagrado. Y en este mundo tan material, tan materializado, pues si yo me dejo arrastrar, si me lleva a mí la corriente, ¿cómo podré ser testigo de lo santo? Y tendré que hacer, por tanto, un serio esfuerzo. Hay un autor que se llama Romano Guardini, que el Papa pues lo tiene en alta consideración, porque pues fue uno de los pensadores que más influyó en su formación de seminarista y de sacerdote. Tiene un nombre italiano, pero es alemán. Y dice, por ejemplo, una cosa muy sencilla que estaba escribiendo en los años 40. Dice, ¿qué pasa cuando yo abro una revista ilustrada? Es decir, cuando yo abro una revista de fotos, pues, puedes pensar cualquiera, desde el periódico hasta cualquier revista ilustrada. ¿Qué es lo que busca en ella el lector? Lo mismo podríamos decir cuando veo la televisión o cuando escucho el radio, lo que sea. Podemos decirlo con una sola palabra: el lector busca sensaciones. Ahí pasa una hoja, y pasa otra hoja, y pasa otra hoja, como pues estas revistas de los aviones, por ejemplo. Pues ahí está una foto, y otra foto, y otra foto. Al ojearla, va deslizándose de un estímulo a otro. ¿Y con qué se queda? Siempre se dice que el hombre moderno quiere ver, pero ¿puede realmente ver cuando en un cuarto de hora repasa cientos de imágenes? Lo que sucede de verdad es que no ve, no capta nada cargado de sentido, solo capta efectos o estímulos. sensaciones. Lo mismo se puede decir del cine. O fijémonos en el noticiero semanal, bueno, aquí podemos decir noticiero diario. ¿Qué se retiene en la memoria después de verlo? Casi nada. Un noticiero semanal es considerado bueno cuando es breve, conciso, una imagen excitante detrás de otra. Pero esto significa que una va borrando la otra y se olvida todo. Sin embargo, no sería esto lo peor, porque al final lo único que habría pasado es que se habían desperdiciado 10 minutos. Lo malo, lo realmente malo, es que algo se destruye. La capacidad de ver se ha deteriorado. O sea, no es solamente que yo diga, bueno, pues leí esta revista y vi este noticiero y perdí 20 minutos en puras tonterías, sino que tengo cada vez menos capacidad de ver, menos capacidad de profundizar, menos capacidad de hondura en mi interior. Soy una persona cada vez, por lo tanto, más superficial. ¿Y qué grave es eso para mi fe? Porque mi fe es precisamente lo que va a lo hondo, lo que llega al centro del corazón. Se ha deteriorado mi capacidad de ver. Por eso pues sabemos que don Álvaro nos decía, no más de una película al mes. No nada más porque tenemos muchas cosas que hacer o porque puede haber cosas malas en una película, sino porque no somos seres para que se nos alimente con sensaciones, sino para llegar a lo hondo. Si nos fijamos en este ejemplo, sigue diciendo Guardini, encontramos el mismo fenómeno por doquier, en los carteles, en los escaparates, en los anuncios. Tenemos que agradecerle al gobierno del Distrito Federal que haya empezado a quitar espectaculares. Por eso ya llevo en el circuito interior, he visto 200 espectaculares en cada viaje. Pues es eso. La consecuencia es que los sentidos, es decir, los órganos con que el hombre capta el mundo, se gastan. Con este ver, con todo este ver, el hombre no acumula más conocimiento del mundo, sino que lo pierde. Por eso qué peligrosa es la superficialidad. Nosotros podemos experimentarlo constantemente en el apostolado. Una persona superficial, una niña frívola, pues qué difícil es que entienda las cosas de Dios. Es decir, yo, Señor, tengo que ser menos frívolo para poder ayudar a que las personas, también por la comunión de los santos, no sean frívolos. Yo voy a hacer especiales sacrificios para pues no navegar por internet, para no andar oyendo radio, para no leer revistas ilustradas, para cuidar y recogido en la calle, para que no me estén viniendo pues todas esas, abrumado de sensaciones, porque voy a ir perdiendo mi capacidad de ver de fondo. Se me deteriora mi sentido. El hombre no acumula más conocimiento del mundo, sino que lo pierde. Se le viene encima un aluz de impresiones fragmentarias y disminuye lo que de verdad importa, la interiorización del mundo con toda su carga de sentidos auténticos, con su grandeza, su fuerza, su profundidad. Todo se difumina. Pues esa es nuestra gran tarea, y para vivirla en lo personal y para hacer que después la podamos transmitir en el apostolado, ser personas profundas, ser personas religiosas, ser personas que capten lo sagrado, ser personas que no se queden en la sensación, en este mundo de sensaciones que pues impide que la realidad se trascienda y se llegue al fondo, y entonces la gente vive por vivir. No vive la vida verdadera. Está como engañado. ¿Y qué eres tú? Pues yo soy testigo de estos bienes profundos. ¿Y cuál es la mejor manera de que seas testigo de estos bienes profundos? Pues que personalmente los vivas. Profundamente los vivas. Que vivas hacia adentro. Pues eso es lo que en realidad importa. A Felipe le costaba mucho trabajo decir, ¿y si eres yo? ¿Si estás en el Padre? ¿Si me estás revelando el rostro del Padre? Pues porque veía a un hombre, y nosotros también vemos cosas, y vemos los sacramentos, que son realidades físicas, y vemos imágenes. Pero vamos a lo profundo. Dicen que los griegos, en sus iconos, pintaban a Jesús con dos colores. Con la túnica roja, porque la túnica roja representa la divinidad. Le ponen una túnica roja, es decir, el vestido que está más cercano al cuerpo, la túnica, porque es Dios, porque su ser es Dios. Y sobre la túnica roja lleva una capa azul, que es la humanidad. Sobre su divinidad adopta o recibe la humanidad. Pues así es Jesús. Jesús es verdadero Dios. Su ser es el ser de Dios desde toda la eternidad, y en el tiempo se encarna en el seno de María Santísima. Y en esos iconos, en algunos iconos, debajo de Jesús está María. María está vestida de azul, o sea, el vestido de María es azul, porque su naturaleza es humana. Pero está envuelta en una capa roja, porque es divina, porque es la que está llena de gracia, la que está llena de Dios. Se diviniza. María es, podríamos decir, incluida en la vida trinitaria, porque ese es el designio también para nosotros del Padre Celestial. Pues que Dios, no te vas a quedar solamente con tu vestido azul. Acuérdate que tienes que irte revistiendo con tu capa roja, que tienes que irte divinizando. No vienes a quedarte con lo puramente superficial, porque es absolutamente lo que menos vale de ti. Es más, porque es, como dice San Pablo, basura. Es basura. Es lo que se va, la basura. ¿Qué se hace con la basura? Pues se tira. ¿Qué van a hacer con toda tu realidad sensible? Pues se va a tirar. No te la vas a llevar. Lo que te vas a llevar es tu divinización, la divinización que sucede en el fondo de tu yo. Por eso Jesús nos ayuda con estas revelaciones. Yo estoy en el Padre está en mí. Jesús es Dios, y yo tengo que religarme con Él, con esta realidad maravillosa, profunda que me ha dado, en esta capacidad de mi ser interior, de esta divinización que realiza, pues en el centro de mi alma, en la cual tengo que estar siempre consciente, no confundirme, podemos decir, como no marearme con las cosas del mundo, para que no solamente lo viva yo, sino pueda también ayudarlo a que lo vivan los demás.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.